¿Qué pasa, bitches? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Todos enteros? ¿Se nos oye? ¿Estamos vivos? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bienvenidos a un nuevo programa de Heavy Mental, una de las cosas que más he disfrutado en los, bueno, en mi larga vida de ingeniero y de nerd, pajillero en general. Hoy tengo muchísimas ganas al programa de hoy, muchas. Primero vamos a presentar a los sospechosos habituales. David de Layón, ¿cómo estás, Dave?
¿Qué tal, compañero? Mira, aquí luciendo camisa corporativa.
Aquí, camiseta de Liter, que se note que nos han pagado y estamos untados y vamos a ser completamente subjetivos, como tiene que ser. Miguel, Mike, how you are?
¿Qué tal, Javi, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la marcha?
Muy bien, tío, muy bien. Tenerte un honor aquí en producción, como siempre. Y hoy nos acompaña una persona que nos ha hecho felices a personas ya maduras y adultas como nosotros. Tu buen amigo Nacho, ingeniero en el ITER, que es lo suficientemente inconsciente como para decirnos que venid aquí y contad un poco lo que veis aquí en estas cosas. ¿Cómo estás, Nacho, compañero?
Muy bien, encantado de participar en este programa que llevo un tiempo escuchando, así que, oye, un placer.
Ay, qué falta de criterio, cuánta inconsciencia, es absolutamente...
Inconsciencia total, absoluta.
Absolutamente maravilloso. Bueno, de todas maneras, hoy tened en cuenta todos que generalmente vamos a intentar hablar todos a la vez y atropellarnos una vez detrás de otra, porque si no vamos a decepcionar mucho a los colegas luteranos de Nacho, ¿no? Que no terminaban de entender que dábamos siempre grandes voces, nos sumíamos todas las conversaciones uno encima del otro, no terminan de entender a los españoles. Pero ¿qué se puede esperar?
No terminan de entender la pasión española.
Eso es, exactamente. ¿Qué se puede esperar de fulanos que comen raíces heladas y que a las 3 de la tarde se les ha hecho de noche? ¡Iros a la mierda! Perdón. Entendemos las diferencias culturales y las apreciamos. Todo muy bien, todo muy bien. Eso es, efectivamente.
Todo enriquece, efectivamente.
Bueno, vamos a empezar por lo interesante, Álvaro Marqueta, un saludo a todos, no le tiréis de la lengua a Nacho. Nacho, te tiramos de la lengua. ¿Qué nos tienes que contar de Álvaro? ¿Quién es Álvaro? ¿Qué marcha lleva?
Hombre, Álvaro, le conocisteis en ITER. Ahora cuando
bueno. Sí, hombre, claro, tío, ¿qué tal, claro, Álvaro? Un abrazo, tío, que eres más largo que un día sin pan. Sí, señor, gran hombre, mejor persona.
Álvaro es el hombre que parece sueco siendo de Castellón.
Efectivamente.
Ese es.
Correcto.
Es vikingo, pero sí.
Ese es.
Tiene pinta de motero. ¿Es motero? Porque tiene pinta.
Es motero.
Es que tenía pinta de motero.
O sea que ahora está otras
actividades. Tiene pinta como de ser el típico DILF, ¿sabes? Como motero, ¿sabes? Muy enrollado.
Típico DILF.
¿Estás metido en su Tinder o no?
En su Grinder, sí, en su Grinder.
Esto lo hace Mike siempre, Y en Ashley Madison, si es ya un... Como tu caso, un noble padre de familia. Pero estamos adelantando circunstancias. ¡Mike!
Bueno, si queréis, vamos a contar un poco este rollo. A ver, nosotros hicimos un capítulo de Heavy Mental dedicado a ITER y su relación con los Illuminati.
Que fue el número 5, tío.
Que fue el capítulo 5. Entonces, la Buenaventura, que no sabemos muy bien de quién fue o cómo fue, hizo que Nacho nos conociera y escuchara el capítulo. Y Nacho, que es un ingeniero que trabaja en el ITER y lleva trabajando años... pues tuvo a bien intentar que fuéramos, ¿no? Y la verdad es que lo consiguió hace bastantes meses, pero nosotros, bueno, con nuestras agendas habituales, pues solo hemos tardado 6 meses en cuadrar una fecha, ¿vale? Para ir los tres. Lo normal. ¿Vale? Entonces, la realidad es que gracias a Nacho, bueno, y a la humilde, noble y amable gente de comunicación, que la verdad es que desde aquí, comunicación del ITER... Comunicación interna, comunicación externa, tenéis el cielo ganado, de verdad, muchísimas gracias.
Comunicación medio pensionista también se portó.
No, de verdad, o sea, muchísimas gracias porque yo no sé cómo será el resto de acceder a una central, ¿vale? Una central nuclear, en este caso ha sido sencillísimo, facilísimo, todo facilidades.
Lo cual no sé si es bueno o malo, Mike, es ahí hay que decirlo.
Pero buen sentido.
Ahí apoyando, si no, no entráis ni de coña. Vamos.
Bueno, claro, bien.
Os atacan los perros por ahí.
Bueno, todo hay que decir que rodeando la instalación y la instalación de al lado, que es una especie como de CSIC nuclear francesa, tiene triple valla, aquello es como Mauthausen, es una cosa como bastante chungalí, o sea, además había una serie de personas que estaban allí de visita y les acompañaba la típica señorita mona que les iba comentando, presentando una serie de... No, a nosotros nos llevaron a The Real Shit. Estuvimos viendo ahí The Real Shit
con...
Exactamente, con un montón de gente heterosexual, muy triste en general, pero... con los cascos, todo el full treatment. O sea que no podemos por menos que dar mucho las gracias porque fue porno para ingenieros. Fue una cosa.
Hombre, yo creo que estaría guay que enseñáramos una fotinchi, ¿no? Alguna fotinchi a la gente que. A la gente que nos sigue. Voy a intentar coger la fotinchi y así la vemos un segundito. Porque yo creo que está guay. Oye, y también agradecer a Liter que nos ha puesto un tuit, la verdad, y un Instagram en su cuenta de Twitter e Instagram. Bueno, pues oficial, que joder, la verdad es que mola bastante. A ver un segundito, que voy a compartir la pantalla, a ver si se ve, que es la primera vez que hacemos esto. Chuchón, 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 ¿funcionará, no funcionará?
Por supuesto que no, esto es en directo. Has hecho 14 pruebas.
Bueno, qué look. Mira. Qué look. A ver, espera, que esto yo creo que lo podemos hasta ampliar.
Mira, qué magia. Bueno. Yo creo que sí.
No, sí. Parecen limpios. Y...
Hombre,
y
tapados, bueno, vamos, eso sí ves.
Eso sí ves.
Hombre, yo creo que aquí claramente se ve quién es el vikingo de Grindr. O sea, aquí se ve claramente.
El tecno viking. Ese es el tecno viking, el que baja toda la calle abajo dándolo todo. Ahí está claro.
Que la verdad es que esta foto está bastante guay, ¿vale? Porque luego si queréis entramos un poco más en detalles, pero a 3 metros detrás va a haber 250 o 200 millones de grados, ¿no? Justo 3 metros detrás de donde estamos en esa foto, ¿no? Y justo en esa foto a lo mejor va a haber... 0 grados, bueno, 4 grados Kelvin, ¿no? Lo cual es acojonante, ¿no? Y bueno, si queréis luego ya entramos un poco más en la parte científica, pero bueno, me parecía chulo que justo la foto además es en el meollo, ¿no? En el puto meollo.
Ahí, ahí.
Pues nada,
la
entonces...
Que nos escuche por podcast debe estar flipando, en plan de...
Sí.
La foto, o sea, luego tenemos que... Deberíamos poner en la web, tío. Voy a poner las fotos en el capítulo de la web, tío, para que se
mueve bien.
Bueno, lo pondremos, pero también, oye, que sepáis que esto, como lo escribimos en Twitch y YouTube, que en YouTube tenemos gente y en Twitch siempre tenemos al mismo, que es J. Daribal, que es la única persona que nos sigue en Twitch. ¿Por qué? Porque es un tío moderno.
Es un tío grande. En vez de estar viendo jóvenes pajeros ahí tirándose tiros en el puto Counter-Strike, aquí, donde se sufre, donde se da todo.
Mira, ya nos pregunta uno, ¿quién es el que no lleva guantes naranjas? Pues el fotógrafo, porque si no la foto no salía, nada más. Pero esto no se lo digas a riesgos laborales, que es mentira.
Correcto.
Bueno, entonces nada, ¿realmente nosotros a qué fuimos? Pues nosotros fuimos a... porque nos gusta la ciencia un huevo. Entonces, oye, pues nos dio la oportunidad y la verdad es que ahí que fuimos. Y sobre todo, bueno, pues de nuevo darle las gracias a Liter y a Nacho un poco por la experiencia, ¿no? Aquí un poco lo que vivimos, la verdad, es que fue bastante interesante porque fuimos de menos a más, ¿no? Fuimos, pues primero enterándonos un poco de qué era el ITER, cómo funcionaba, un poco qué cosas hacía, y luego pues ya fuimos al troncho de la ingeniería, la arquitectura y la ciencia y la técnica para enterarnos un poco del fregado, ¿no? Entonces yo no sé,
Javi... Tocar, Deren, si... No, nos quejasteis, ¿no?
No,
que va a acabar todo.
A ver, todo, la verdad todo. Es que
pero, bueno, lo justo porque íbamos con una alemana que en el momento en que nos castreábamos un poco nos llevaba rápidamente al orden.
Es verdad.
Un tema un poco, aquello fue un poco tenso, pero era por nuestra
vez. La verdad es que fue divertido llegar y que la primera cosa que vimos fue esto, ¿sabes? Así, entonces fue bastante divertido. Pero bueno, yo creo que está muy chulo, ¿no? En general el concepto de ITER, que al final yo creo que se ve aquí, que yo no sé, Nacho, si quieres aprovechar y para la gente que no lo esté viendo, contar un poco en qué consiste el ITER, ¿no? A nivel científico y el tokamak, que es el núcleo un poquito del invento, ¿no?
Sí, hombre, pues el tokamak es el tipo de máquina que con el que estamos intentando reproducir las condiciones del Sol en la Tierra a nivel humano, y usamos diferentes campos magnéticos para evitar que el plasma, que es la sustancia que es el gas ionizado en el que se va a producir la reacción de fusión, utilizamos campos magnéticos para trabajar sobre ella, para manipularlo.
Uy, Dios.
Nacho murió.
Por Dios, esos son los
Nacho,
rusos.
Nacho, ¿has muerto?
¿Me oyes?
Ahora
no,
sí.
¿Me oye? Ah, sí. Pues no sé.
Hemos recibido un
plasma magnético.
Tomando la turra y claro.
No, hemos recibido un ataque ruso. Nos habían pedido un rescate por ti en bitcoins, pero hemos dicho que... Producción ha podido con el tema, ningún problema.
Bueno, pues ahí vemos los tres tipos de campos magnéticos que utiliza un tokamak para producir la reacción de fusión. Está el campo toroidal, que es el que evita que el plasma toque las paredes, porque es un plasma que va a estar a 150 o 200 millones de grados. La central solenoid, que es la cosa verde que está en el centro, que es lo que induce una corriente en el plasma para que empiece a hacer un primer calentamiento y que la reacción suceda. Y luego las bobinas poloidales, que son unas bobinas grises que están alrededor de la máquina por fuera, que son las que se encargan de ir dando la forma adecuada al plasma. La idea es ir acelerando el plasma, pero que no se te escape ni que toque ninguna pared, y ir manipulándolo para que las partículas choquen entre sí y se produzca la reacción de fusión.
Claro, aquí hay una movida que yo es un poco, bueno, yo por ir confirmando todas las teorías, ¿no? Y todo lo que, o sea, porque ya sabéis, yo como no tengo ni puta idea de nada, pues para ir entendiendo un poco, y creo que al final del día ya lo entendí, ¿no? Un poco para la gente que no es muy ducha del mundo de las bobinas y cosas de estas, básicamente lo que hacen es, ponen mucha agua alrededor de mucho calor, lo controlan, como está tan tan caliente, más caliente que la picha de un adolescente, lo controlan con campos magnéticos para que el calor no se vaya de madre y no pegue un petardazo, y con todo ese calor se genera un montón de presión, temperatura sobre el agua, que eso va a unos generadores, que ese vapor de agua es capaz de mover, pues como cualquier central o cualquier, oye, pues como una hidroeléctrica, ¿no? Un generador que es movido por, en este caso, vapor de agua, en vez de poner una hidroeléctrica, sería por agua, una turbina, y eso genera electricidad. Entonces, básicamente, aquí lo que se consigue es que como se calienta a tal volumen de temperatura, lo que se espera es que esa reacción sea tan bestial que sea realmente muy interesante el volumen de energía que salga de esta reacción, ¿no? Es un poco la diferencia. Claro, otra diferencia, eso se leía la primera, el resultado se espera que sea mucho mejor en potenciabilidad, que sea mucho más interesante, y lo segundo, que no genere un residuo nuclear del tamaño o de la gravedad de la de fisión. Es decir, esto es energía de fusión, la energía de fisión, que es la que existe a día de hoy, una central nuclear de las que todos conocemos, que hay varias en España, se supone que genera una gran cantidad de elementos nucleares, que es parte también de lo que se quiere evitar, ¿no? Obviamente no es el objetivo primario es mejorar mucho la potenciabilidad de cuánta energía meto y cuánta saco, ¿no? Ese multiplicador, ese factor multiplicador, pero de paso, si me quito toda la parte de segundas derivadas, ¿no? De como los problemas de radioactividad, pues mejor que mejor, ¿no? Nacho, lo he llevado muy, muy, muy sencillo, pero ya sabes que yo lo tengo que explicar también para la suegri. Entonces, la suegri, a ella le gusta que explique.
Oye,
las
si
cosas
la suegri
sin liarme.
Está contenta.
Es una fe de ratas, venga.
Nacho, me puedes corregir lo que quieras, por favor, adelante.
No, bueno, y te lo primero, que no vamos a obtener energía eléctrica. Lo que estabas describiendo del agua y turbinarlos es el proceso que se tiene en una central de ciclo combinado, en una de carbón o en las nucleares tradicionales, que se utiliza el agua caliente para turbinar y generar electricidad. ITER es un proyecto científico. El problema que tenemos con ITER es que todavía las reacciones de fusión no están caracterizadas al nivel que está la energía de fisión, la energía de fisión nuclear. Entonces, ITER es necesario para poder caracterizar bien cómo se va a comportar el plasma en condiciones similares a una planta de energía, ¿vale? Pero el objetivo de ITER no es generar energía eléctrica a la red, sino de generar energía de la fusión del propio reactor. Vale.
Si quieres, un poco para nuestra audiencia un poco más nerd, la idea fundamental de ITER es demostrar que se puede hacer lo que las ecuaciones predicen a la escala que están predichas, teniendo en cuenta que aquí no hay entorno de pruebas y entorno de producción. No podemos imitar o simular, más allá de hacerlo en los ordenadores, el pedazo de castaña que vamos a preparar ahí.
La gráfica lo explica perfectamente.
La gráfica lo explica clarísimo.
Está la rayita de los 150 millones de grados, ahí la tiene, la negra Q3.
Entonces, la idea fundamental es que si ITER demuestra que las ecuaciones y todo lo que está previsto funciona como está previsto, por el camino resuelve 150 problemas que se van a encontrar, de las que no hay ningún tipo de precedente. Esto es puro complex problem, esto es puro complex problem solving de primer nivel, porque no se ha hecho nada parecido a esta escala y con la idea fundamental de ingresar, de devolver más energía que la energía que se ingresa. Hay un montón de proyectos de los que Nacho nos estuvo comentando, que están ahora mismo en Oxford, que están ahora mismo en otra serie de sitios, donde digamos que de alguna manera se han hecho una serie de avances significativos que luego se han aprovechado en lo que es la parte del ITER, pero digamos que de alguna manera todavía no hemos demostrado de manera científica que lo que esperamos es viable. De hecho, si mal no recuerdo, según el calendario que había, la idea era el primer plasma para el 2025 y en el 2030 es realmente cuando tener el reactor en fusión. Corrígeme si me equivoco.
2035,
perdón.
A lo mejor a los 40, a los 2040. Que yo, de todas maneras, Jai, por puntualizar una cosa y también darle el paso ahí a Nacho, a mí lo que me sorprendió bastante, es decir, aparte de... Es un entorno complejo, evidentemente, que tú, como tú has dicho, pero que cuando vas al nivel de detalle, está lleno como de retos ingenieriles a bajo nivel, en el sentido de que yo creo que lo explicaba muy bien, no recuerdo quién lo comentó, ¿no? De describir el ITER como una especie de gran puzzle, ¿no? Y al final ya es un reto complejo definir todas las piezas del puzzle, pero es que luego cuando vas a una pieza en concreto, tienes un montón de micro retos desde el punto de vista ingenieril. ¿Verdad, Nacho?
Mira, ahí lo tienes, por ejemplo, lo estaba sacando. Pues mira, solo el propio calentamiento del plasma, llegar a esos 150 millones de grados ya es un propio reto por sí mismo, porque primero tienes que usar el calentamiento del propio plasma para arrancar la reacción. Luego tendríamos todo el tema de radiofrecuencia, que os expliqué, que son frecuencias a la frecuencia de los electrones y de los iones, que hay que conseguir que case la frecuencia con la frecuencia del plasma. Y luego tenemos un tercer sistema, que es un propio acelerador, son tres aceleradores de 1 megavoltio, cada uno, para poder alimentar todavía más el plasma con partículas ya cargadas con energía. Con lo cual ya solo el propio calentamiento del plasma de llegar hasta esos 150 millones de grados, ya solo eso por sí mismo es un reto enorme. Y luego es que encima tienes que mantener la reacción por mucho tiempo, porque al final lo que quieres para generar electricidad es mantener la reacción 24 horas. Entonces, eso pues implica también, hay que mantener todo el tema de impurezas. Al final el plasma es un compuesto que tiene que estar muy puro con deuterio y con tritio, que es lo que has enseñado antes, Mike. Y tenemos que conseguir limpiar el plasma para que no haya cualquier partícula que haya va a pararnos la reacción, con lo cual hay que controlar muy bien el tipo de impurezas que tenemos dentro. Y luego todo el tema de eso, de sacar la energía, como has comentado, con agua, a través de paredes metálicas, refrigeradas, conseguir disipar toda esa energía de la reacción. Vamos, es que todo es como un complex problem solving, ¿no? Como decís.
Sí, sí.
Todos son como mega retos. Es decir, cualquier micro cosa pequeña ya de por sí plantea un reto de narices.
Pero retos científicos y retos de ingeniería civil, por ejemplo, es la instalación criogénica más grande del mundo. O sea, solamente el frío ahí es absolutamente clave. Nacho, lo puedes comentar. De hecho, tú estabas trabajando en el escudo térmico, si mal no recuerdo. Y puedes comentarle un poco. Eso es Germán, perdóname, exactamente. ¿Puedes de alguna manera comentar un poco por qué es necesaria esta mega instalación criogénica?
Claro, los imanes que estamos usando, lo que os he comentado al principio de los campos magnéticos, para poder alcanzar esos campos magnéticos tan brutales, utilizamos imanes superconductores. La superconductividad que estamos, los tipos de superconductores que usamos, funcionan a 4 Kelvin. 4 Kelvin son menos 269 grados centígrados.
Para me muero.
Ni el león, macho, ni el león. O sea, el universo está más caliente que eso.
No, por vamos eso a ver, que... o sea, esos son menos 269.
Eso es.
Joder, qué frío.
No hay que tocar. Y para eso vamos a meter 23 toneladas de helio líquido. Y le vamos a circular enfriando como el compresor como una nevera que comentabais. Tenemos un gran compresor que tiene que girar durante muchísimo tiempo para conseguir enfriar no solo los imanes, sino todas las estructuras alrededor del tokamak para bajar esos 4 Kelvin. Y eso solo de por sí pues es una operación que tarda casi 2 meses. Joder. Desde la temperatura ambiente hasta los 4 Kelvin.
Es que hay una cosa que no logran transmitir a lo mejor las fotos, es lo impresionantemente masivo que es todo.
O sea, por ejemplo, esta foto que estáis viendo, ¿vale? Para que os hagáis una idea la gente que lo esté viendo en vídeo y quien no que lo pueda ver en YouTube, en nuestro canal, No sé decir exactamente, o sea, no se compara en tamaños de campos de fútbol, pero es que el edificio central que veis ahí, que es como plateado, a lo mejor mide, no sé, 80 metros de alto y 200 de largo. O sea, es una obra, lo que decía Javi, ¿no? Obra civil del tamaño inmenso.
De largo no sé. Pues mira, de largo no sé, pero sí, son 60 metros de alto y...
60.
Y luego lo que veis ahí, que son como unas turbinas a la derecha, son las torres de refrigeración que comentabas antes, Mike, que eso va a disipar 500-600 megavatios, que es la energía térmica que va a generar el reactor por dentro.
Mira, aquí se ve también.
Ahí se ve, por ejemplo, antes de que tapasen el edificio del reactor, el hueco edificio. Ese es donde va a ir el tokamak por dentro. Y se ven, por ejemplo, en la estructura de hormigón, se ven dónde va a estar los diferentes puertos para pasar todo el tema de diagnósticos, todo el tema de los sensores para poder medir el plasma y todos los actuadores que vamos a utilizar. Mira,
aquí yo creo que podemos ampliar. Aquí. Estas son las turbinas, ¿vale? Las turbinas que decíamos, aquí se ven.
Que subimos ahí arriba, ¿verdad?
Un poquito menos, sí. Aquí, ¿no? Aquí están las turbinas.
Eso es. Y son...
Es que solo el edificio de oficinas donde está ahora mismo lo que es la organización del ITER, ¿no? Que es este de aquí de la derecha, que son como seis plantas, es que solo ese edificio ya es como un edificio de oficinas de 2.000 personas. O sea, es un monstruo.
Es una obra civil del copón.
No, hombre, por ejemplo, la obra civil que decías, por ejemplo, o sea, en ITER lo hizo Ferrovial, que es la empresa española, junto con Vinci en un consorcio. Y el tipo de hormigón que se utilizó, primero es una estructura nuclear. Tiene que aguantar todas las cargas que se imponen por el regulador nuclear en caso de accidente y en caso de ataque externo. Además, como se van a generar un montón de neutrones, el propio hormigón está borado, tiene boro, para poder minimizar la dispersión de los electrones dentro del reactor. Y todo eso, al final, tienes un mallado muy denso. O sea, lo que es ingeniería civil, que en principio es un problema que está resuelto, resulta que te impone un mallado muy denso con un tipo de hormigón que tiene una densidad muy, muy compleja. Con lo cual, lo que puede ser más sencillo, que es hacer el edificio, ya es un problema de por sí. Efectivamente.
De hecho nos comentaste que buena parte de los materiales... Discúlpame, David. Nos comentaste que buena parte de los materiales tuvieron que hacer pruebas allí sobre la marcha porque no había experiencia, digamos, previa de ver si el ferrallado podía ser de una manera determinada, si la mezcla podía ser de una manera determinada, si... O sea, todo el mundo está haciendo complex problem solving a su manera, incluida la obra civil, que efectivamente es una cosa que tú puedes decir, bueno, pues es un tema que ya se ha hecho a gran escala. De hecho, la escala del ITER no es muy diferente de la escala de una central nuclear normal. O sea, quiero decir, a nivel de tamaño general es más o menos parecido.
Sí, es comparable.
Pero todo presenta retos nuevos y todo presenta toda una serie de cosas que de alguna manera se han tenido que ir soslayando según han ido apareciendo.
Eso es. No, y luego tenemos el problema de que estamos haciendo un proyecto científico a escala industrial. O sea, ITER es el primer tokamak, la primera instalación de fusión nuclear, que se está haciendo a escala industrial, con reglas de regulador nuclear, con contratos industriales de varios millones de euros, implicando todo lo que implica un contrato pues con diferentes empresas involucradas, con diferentes schedule, o sea, al final es todo, es el paso de máquina científica a máquina industrial. Entonces eso impone.
Sí, de hecho es un poco esto, ¿no? La de el camino, ¿no? Como un poco se está llevando, un poco, pues el JET, que es como el primero, ¿no? El que abrió un poco la puerta hacia este rollo, como el ITER, que vemos aquí, pues que está intentando dar el siguiente paso, ¿no? Y que luego el ITER es solo una prueba de concepto para que al final haya un modelo de central, ¿no? Que si se confirman todas esas hipótesis, sea el modelo de central instalable y replicable en todos los lugares que sean necesarios, ¿no? Como un modelo científico testado, probado y demás, ¿no?
Hombre, lo bueno de esto es que ITER es un proyecto internacional, no solo en la máquina en sí, sino que es que todas las máquinas que estás viendo a la izquierda, que son AXDES, todos los tokamaks que hay en el mundo, tienen programas específicos para aportar conocimiento hacia ITER, para probar conceptos que en ITER luego se van a desarrollar. Entonces, todas las máquinas que hay alrededor del mundo, toda la comunidad de fusión, realmente está investigando para que ITER sea un éxito. Y luego ITER, claro. ITER no es, como os he dicho, es un demostrador científico, nos va a dar la certitud de que todas las suposiciones que hemos hecho y todo eso es correcto, pero el siguiente paso, que es producir electricidad, se va a hacer en demo, que es todavía más grande. Podemos ver a la derecha, se ve la sección de las diferentes máquinas. JET ahora mismo es la máquina más grande que hay en el mundo, el tokamak más grande que hay en el mundo, y el volumen del plasma son 80 metros cúbicos, ITER va a ser 800, 850, 900 metros cúbicos y vemos que se tiene que ir todavía un orden de magnitud por encima.
Claro, aquí hay una cosa interesante que es...
La versión, digamos, productiva, ¿no?
Es decir, eso es, demo está planificado, sí, para mil megavatios eléctricos. O sea, un gigavatio eléctrico, que es una equiparable a una central nuclear tradicional. No...
Vale. Vale.
Claro, que es súper interesante.
Tenía una pregunta, no sé si me la vas a poder contestar, Nacho, pero sí. Bueno, ahí va. Una de las cosas que nos sorprendió, bueno, ya cuando lo habíamos comentado en el podcast, ¿no? En su momento, y cuando estás allí te sorprende más todavía, es cómo de alguna forma se pudo iniciar este proyecto, ¿no? En el sentido de, porque, claro, tú al final tienes un reto del copón, luego tienes retos tecnológicos, ingenieriles, ¿no? Concretos, que te vas encontrando y tienes que poner, no sé, de acuerdo a mucha gente. Luego, el presupuesto me parece lo de menos. Es decir, lo más importante es casi como el alineamiento y el convencimiento de esto merece la pena, ¿vale? Invertir no sé cuántos años en experimentar y vamos a encontrarnos un montón de retos de por medio, pero merece la pena, ¿no? Entonces, ¿sabrías decirme cómo se inició ese proyecto? ¿Quiénes fueron aquellas personas que dijeron, esto hay que aportar por ello? Es una locura, pero... ¿no?
Hombre, ITER es un proyecto civil, es una cosa que tiene, o sea, es un proyecto pacífico y es una colaboración internacional. Nació justo en medio de la Guerra Fría, como una manera de intentar relajar un poco las tensiones entre Estados Unidos y Rusia después de toda la carrera espacial y que había cierta fricción. Y al final fue como un...
Los rusos, en cuanto detectan su nombre, los rusos rápidamente
reaccionan. Corta, los hackers.
No seas rusos como palabra, Nacho. Utiliza un eufemismo. Siberianos, los siberianos. Los siberianos, menciónalo así. Porque, exactamente, porque es que no perdona a Putin. Nos tienen enfilados desde... Y eso que no hemos hecho programa todavía... Porque estos son unos cagaos y dije que íbamos a hacer nada de Putin y se cagaron, pero bueno, ya caerá, ya.
Ánimo. Bueno, pues al final eso es un proyecto científico. O sea, es un proyecto pacífico. Y en 2006, que es cuando se firma el ITER Agreement, que es el acuerdo de los 35 países para fundar ITER, o sea, está muy claro que es para el beneficio de la humanidad. O sea, al principio el conocimiento va a ser disponible a todo el mundo. De hecho, todos los papers científicos que se generan están disponibles en las revistas científicas, y el objetivo al final es pacífico, es abrir un nuevo campo de ciencia al final para la humanidad y cambiar el paradigma de la generación de energía.
Hostia, pero me parece que, o sea, aquí hay como muchos proyectos, y ahora más que nunca, ¿no? Vinculados con eso, ¿no? Puedes coger los ODS e intentar decir, oye, pues vamos a invertir y todos alinearnos para, yo qué sé, construir desalinizadoras que hagan agua potable, literalmente. O sea, hay como muchas, pero nunca se ha conseguido realmente alinear a tantos países durante tanto tiempo con ese compromiso, con la cantidad de retos por resolver por el camino, porque no es simplemente como definir el diseño y ya se hace, ¿no? Sino que tienes microdiseños que suponen retos de años.
O sea, de hecho, aquí, si queréis, contamos un poco la experiencia, y si queréis comparto de hecho las imágenes, que yo creo que fue muy, muy, muy interesante. Javi, no sé si lo quieres comentar tú, porque también hablamos con un poco la persona de, bueno, pues de relaciones y comunicación interna y demás, y voy a compartir de hecho la pantalla para que os hagáis una idea, pues un poco lo que hablamos con ella, y creo que muy interesante, Javi, ¿no? También un poco lo que hablamos,
claro,
con ella.
Claro, nosotros lo que queríamos era un poco que nos diera su opinión de cómo gestionar un tema que es...
I'm really curious about...
Ahora. Bueno, ahí se ve a Javi.
Aquí estoy yo con este inglés de Albacete que Dios me ha dado, diciendo básicamente que ahora lo puedes poner, Mike, cuando termine de intentar plantear cuál es el asunto. Vale, disculpa. Sí. La idea fundamental era, oye, ¿cómo se come este pisto? ¿Cómo se junta tantísima gente de tantos sitios con tanta agenda? O sea, hay que ser muy ingenuo, a nivel mazzucato, para pensar que en un proyecto de 5.000 personas con intereses políticos detrás, no va a haber mierdas de todo tipo y no va a haber un montón de problemas de todo tipo. Pero es que ahora mismo no hay otro proyecto igual que una la humanidad en una persecución. Yo no conozco ninguno, no conozco nada equivalente a lo que hace ahora mismo el ITER en términos de una especie de unión conjunta de un montón de intereses a nivel mundial para conseguir un único objetivo. O sea, solo por eso tenemos que bancar el ITER a muerte. Pero lo que le preguntábamos a ella, intentábamos saber, era un poco la idea de ¿cómo se come esto? ¿Cómo se gestiona esto desde un punto cultural? ¿Cómo es que del ITER no conoce nadie casi nada y es un gran desconocido y es el típico proyecto que tendrían que ir con nuestros hijos con camisetas del ITER al colegio? ¿Por qué pasaba todo esto? Y ellos muy amablemente nos respondieron hasta donde pudieron. Claro, pues me imagino que hay un montón de movidas que no percolaron, por decir de alguna manera. Si lo puedes poner un poco, Mike, a ver si se le oye.
Claro, un segundito. Vamos a ponerlo un momentito, ¿eh?
Offer trainings to managers specifically in how to manage intercultural differences so that when they're in meetings or when they're having, for example, performance dialogues, they also keep in mind the type of language they use. If the person that they're talking with is used to really direct language or if they're not used to direct language or, you know, being assertive or non-assertive, just a general awareness for that. And then each manager needs to kind of set the house rules, I think, for how they manage their team and how much flexibility there is, how people act during meetings.
Esto, o sea, ya solo esto es súper interesante, ¿no? O sea, es uno de los puntos, yo creo, que es más curioso de una organización con ese nivel de dispersión de cultura de orígenes, ¿no? Ya el simplemente hecho de que, como ella dice, ¿no? Tú te plantas en una reunión o te plantas en cualquier contexto y ya que entiendas que el interlocutor seguramente no se parezca nada a ti de forma de ser, pero no como persona, sino de cultura, ¿no? De cuna. Y que eso también subyazca de la propia organización, ¿no? Es súper interesante.
No, estábamos hablando antes de que es un proyecto, desde la parte técnica es muy complejo, pero es que encima tenemos 35 países involucrados, cada uno con su cultura, con sus intereses políticos que han ido cambiando desde que se firmó el agreement en 2006 y aún así han sido comprometidos durante tanto tiempo con sus vaivienes. Entonces, no, yo creo que, vamos, Sira es la responsable de comunicaciones del proyecto, de la comunicación interna. Y tuvimos una discusión muy interesante, ¿no?
Aquí, yo no sé, Javi, si quieres comentar un poco también el tema un poco este del retorno de la inversión, ¿no? Porque
sí,
hubo un momento muy interesante de eso, ¿no? De la discusión del enfoque económico, ¿no?
Nosotros dejaremos de todas maneras la conversación con Shira y mi inglés de Torremolinos, Jack Ma, te tengo pillada la matrícula, hija de puta. Porque creemos que tienen mucho interés y no es cuestión aquí de entrar unida exclusivamente en este asunto. Pero hablamos de muchas cosas. Hablamos también de lo difícil que es mantener a un montón de gente con high IQ en un mismo equipo remando en la misma dirección. Cuando tener equipos de gente de alta capacidad, yo he hablado ya muchas veces de los equipos Apolo, de todos los estudios de Belvin y de cómo normalmente es muy complicado tener un montón de gente inteligente en la misma sitio sin que se peleen entre ellos como perros y sin que haya un montón de problemas. Y efectivamente, la parte económica, mucha gente se maravilla de que el mundo esté invirtiendo 22.000 millones de euros, en 22 billion, en un proyecto como esto de naturaleza científica, sin más.
Vamos a ver, para la gente que no sabe lo que son 22 billion, 22.000 millones de euros.
Eso es. La historia fundamental es que es una auténtica barbaridad de dinero, pero claro, ahí hay 5.000 personas funcionando al máximo nivel, en retos absolutamente brutales, tanto en la ingeniería civil, como en la parte científica, como en la parte de logística y coordinación, como en absolutamente todo. Y Shira me pasó un montón de información diciendo, por ejemplo, cuál era básicamente la factura que estábamos pagando ahora mismo en la Unión Europea, única y exclusivamente, en términos de déficit con los países productores de petróleo, productores de gas y etcétera, etcétera. Y la factura es básicamente de 22 billion al mes. O sea, básicamente lo que estamos intentando trabajar es en una inversión que no tiene, en número de grandes cifras, es relativamente insignificante para intentar conseguir un tema que fundamentalmente es un avance para la humanidad de manera significativa, porque si el ITER es exitoso, se logra hacer el tema en demo, estamos hablando de que se acaba un montón de problemas en la humanidad. ¿vale? O sea, tampoco vamos a hablar en cifras macromegalíticas como lo que costó Bankia o lo que se snifa un Puyol un día así un poco tonto que le pilla un viernes por la tarde. Pero la idea fundamental es que las magnitudes de inversión son cosas absolutamente ridículas. Lo único que ocurre es que, claro, ¿qué es lo que pasa? Que es un proyecto social, es un proyecto científico, es un proyecto sin interés económico. Hay un montón de gente que, digamos, de alguna manera le duele muchísimo este tipo de dinero porque puede pensar que puede estar en otro tipo de inversiones más cortoplacistas, que le tengan más retorno. Todo esto son a 15, a 20, a 30, a 50 años. ¿Vale? Yo solamente por la naturaleza del proyecto, por el hecho de que no hay otro proyecto equiparable que una a tantísima gente, yo estoy seguro que en el ITER hay un montón de cosas a mejorar y hay un montón de cosas que se podrían hacer mejor, pero solamente por eso hay que bancarlo a muerte. Porque de verdad yo no he visto proyectos, tantos proyectos de esta naturaleza y tantos proyectos que puedan ofrecer este tipo de planteamiento. Y el problema... Y a nosotros nos volvíamos locos y lo intentábamos hablar con Shira, y le decíamos, joder, pero es que el ITER no se conoce, joder. No es algo que esté en las discusiones. O sea, ¿qué es esto de que cuatro mataos hablemos del ITER en un podcast de mierda y nos ofrezcan ir a una instalación así? Porque es que no hay tanta gente que hable del ITER. ¿De qué cojones estamos
proyecto
hablando?
Proyecto único en el mundo.
Proyecto único en el mundo. Y nos permitan a tres desarrapados entrar en semejante bicho. Nosotros en nuestra modesta proporción necesitamos que la gente entienda lo que se está intentando hacer aquí. O sea, yo no sé cuál es tu percepción, Nacho, en términos de lo frustrante que puede ser en cierta manera. Muchos de vosotros estaréis enterrados en hojas Excel y estaréis enterrados en encofrados y estaréis enterrados en tuberías y en gas y en este tipo de cosas.
En hormigón con boro.
En hormigón borado y todo este tipo de historias. Pero es decir, cojones, pero oye, yo estuve allí, coño. Yo estuve haciendo esto. No hay un cierto... No sé qué deciros.
Sí, a mí hay frustración. O sea, es frustración porque llegas a España y te dice, no, porque tú estás en Francia, ¿qué haces? Y te da... Vale, joder, es que es la Estación Espacial Internacional, no hay nada equivalente a esto. O sea, no hay una colaboración igual. Y parece que te has venido aquí a Francia, al sur de Francia. Entonces, bueno, por eso es un poco lo de invitaros también. A mí me da pena que el proyecto, porque el proyecto es un reto en muchísimos aspectos y debería ser más popular. Vamos, no por mí ni por nada, pero es un proyecto que por sí mismo debería traer más ciencia y más talento incluso.
Sí. De hecho, efectivamente, nos comentabais que teníais problemas para traer talento muchas veces y que era complicado, digamos, de alguna manera traer a la gente ahí, porque, bueno, os pagan bien, tenéis vuestras ventajillas y tal, esa exención de impuestos que tenemos ahí, pero claro, es que... Estáis,
no, es que no, ¿dónde declaramos impuestos? Son 35 países.
Sí, sí, porque no estáis en ningún sitio, tío. Estáis como el país. Estáis ahí como el sitio, es como en Sealand, estáis en la plataforma esta petrolífera de ahí. No solamente eso, es que son contratos de 5 años, a ver dónde vas cuando te especializas en fusión, porque es un poco complicado ir luego al INEM y decir, pues yo es que fusiono cosas a 200 millones de grados, pues tengo aquí una de camarero que te va a venir.
O sea, para la escritura viene bien.
Exactamente, para el rebozado.
No, también es importante decir que eso, ese dinero, ese presupuesto de ITER no es un presupuesto que se tire a la basura, o sea, que se mete ahí en un agujero y se llena de hormigón. Realmente hay empresas que están involucradas y empresas a las que estás empujando más allá de los límites del conocimiento. O sea, que estás, os decía el ejemplo de los materiales superconductores. Antes de ITER, la producción de neodimio estaño en el mundo eran 10 toneladas al año y ahora estamos a 100 toneladas al año, gracias a ITER. Y ahora mismo el precio del superconductor ha bajado y se puede mirar otras aplicaciones que antes no eran accesibles. En vaso, un café en vaso a 200 millones de euros.
Un camarero, nos dice Jack Matt, un camarero te pone el café a 200.000 millones de grados. Está capacitado para currar en el ITER. Jack, de verdad, eres el mejor de nuestro chat de YouTube. Oficialmente eres...
Alguien que tiene una
eres
foto
el de moderador del chat oficialmente, desde ya mismo te va a hacer moderador del chat de YouTube.
Schopenhauer siempre en nuestro corazón, sí señor, claro que sí. No, es que el tema es así. Es hasta absurdo. Si te lo pones a plantear, es un tema prácticamente absurdo. Nosotros estuvimos viendo el tipo de rieles que se utilizan para generar los electroimanes y es de flipar. por completo.
O sea, debería de flipar, solo eso, solamente el doblaje.
Solamente eso, solamente ver los imanes toroidales, cómo sacan de las bobinas de hilo superconductor, cómo las tienen que aislar.
¿Queréis que pinche algunas imagencillas de nuestro viaje mientras hablamos? Sí,
las bobinas poloidales, que son tan grandes que no se pueden enviar en barco, se fabrican en sitio. Es una fábrica de Fusion for Energy de la parte europea del proyecto. Y miden 23 metros de diámetro. Se tiene que hacer allí. No hay manera de meterlas en un barco, ni en un camión, ni nada. Entonces se hace...
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer la grande, la de 23?
Pues la verdad que no, eso no lo sé. O sea, sé que la están haciendo ahora, pero no me has pillado.
No, huelga,
bueno,
huelga
a mí, hay una cosa que me encanta, que es esta foto donde claramente se ve a Javi David súper a tope.
Ahí, con Germán y con Henry, dos compañeros de allí de ITER.
No me jodas que no conocemos Aviador Draw en la gira de 20 aniversario, tío.
Esas guitarras, nuclear, sí, la guitarra.
Nuclear, o sea, sí, me
parece, es que me parece, la de David me parece de Avatar.
Mirando al horizonte ahí.
Claramente. Y ese es el edificio más pequeño que viste, yo creo, ¿no?
Cuando entramos, sí, yo creo que sí.
Mira, este es el primer edificio. No sé si quieres un poco comentar un poco también para la gente que no esté viendo las imágenes, sobre las imágenes un poco, cuáles son un poco las separaciones y un poco los edificios, ¿no?
Mira, esta es la primera parte para acceder a Tokamak. El Tokamak tiene que estar muy limpio, por lo que os he comentado antes de las impurezas del plasma. Que el plasma, en cuanto hay alguna impureza, se apaga la reacción. Y esta es la primera parte del edificio tan largo que hemos visto. Y aquí lo que se hace es una primera limpieza de los diferentes componentes que entran. Pero se limpian hasta los camiones que tienen que entrar para mover equipo. O sea, cuando entra un camión en la parte de ensamblaje, que es el edificio que está al lado, tienes que limpiarlo para evitar que entren partículas que puedan contaminar los componentes del tokamak.
Que ahí no se ve, pero íbamos... Íbamos con plásticos en los pies... calcetines dobles, o sea, bueno, una cosa
para el pelo, luego el casco. Eso es.
Nuestra amiga alemana nos puso en fila, pero vamos, rápidamente. En un momento, el pelángano de David metido en una redecilla ahí, sí, el momento en que asomaba un poco el pelo dándole caña. Sí, sí, sí. O sea...
Aquí alucinante. Mira, que tenemos una de las piezas del escudo térmico que está forrada en plata, ¿no? Que es una de las cosas más curiosas para gestionar bien lo que tenga que gestionar, ¿no? La cosa esa.
Claro, para mantener la temperatura criogénica de 4 Kelvin es que cualquier componente que toque esos 4 Kelvin va a estar más caliente. Entonces, claro, lo primero que se hace es un vacío muy bueno, o sea, tienes que tener un criostato, que es una especie de envolvente metálica para poder hacer un vacío, eso para evitar las pérdidas por conducción. Pero luego, la pérdida por radiación, lo que se hace es utilizar material reflectante, en este caso plata, que también tienes que mantenerlo frío, para poder evitar lo máximo posible las pérdidas de calor. Porque en el momento que toque algo, o sea, 4 Kelvin es lo más frío que vas a tener. Entonces, el momento que toca algo va a estar más caliente y te va a calentar la superficie. Eso es aplicable a toda la máquina. La máquina está a 4 Kelvin, todo lo que son los imanes superconductores. Entonces, todo está recubierto por esta cobertura. Mira, que es la
aquí
termal,
se puede ver el detalle, ¿no? Mejor de cómo está totalmente rodeada de plata, ¿no? Es increíble porque casi en imagen no se ve lo que brillaba en persona, porque es como plata pulida, o sea, realmente parece un espejo, pero es pura plata, ¿no? Es espectacular.
Sí, sí. Y luego hay unas conducciones, todas estas estructuras y unas tuberías por el que pasamos helio gas a 80 Kelvin.
Esto era espectacular porque había un camión dentro, que era un camión cuyas emisiones, porque el humo corroía parte de los componentes que había ahí, estaban siendo procesadas químicamente en tiempo real para neutralizarlas. Nosotros pensábamos, ¿un camión eléctrico? No, señor, era un camión real al que le estaban procesando lo que salía del tubo de escape.
Eso es.
Lo mismo que le hace... Bueno, da igual.
Por cierto, mirando una olla de Alejandro Micó, yo me toqué los pezones varias veces a lo largo de la visita.
O sea, mirar esto, porque parece que...
Yo he intentado hablar con Javi estaba ahí extasiado mirando.
Yo estaba ahí,
vamos. O sea, mirar esto, porque parece que la obra de ingeniería es pequeña, y es que el edificio que mide 60 metros de alto y tiene unas grúas arriba de no sé cuántos millones de toneladas, tiene además unos elevadores y unos rieles, si fijáis aquí los rieles, que es que el riel, o sea, solo el riel era como de 40 centímetros de alto, o sea, pero de rollo de macizo. O sea, y claro, ya no es solo el rollo de no, tengo que poner aquí un riel, no, es que tiene que ser un riel que aguante no sé cuántas toneladas. O sea, por eso decíamos que la parte de obra civil ya en sí es un es la hostia, o sea, es la hostia. Y luego aquí pues tenemos una de las piezas que es uno de los 18 anillos que comprenden el tokamak, ¿no? Bueno, anillos no sé si es la palabra mejor, pero bueno, un troncho. Correcto, un troncho.
Los imanes.
Sí, los imanes, las bobinas toroidales que son las que evitan que el plasma toque la pared.
Que aquí se ve bastante mejor porque giramos, ¿no? Y yo no sé si quieres contar un poco cómo se compone, ¿no? Porque aquí yo creo que se ve bastante bien, ¿no?
Pues mira, esto es un sector que estamos viendo de la vacuum vessel. La vacuum vessel tiene forma de D, de D invertida. O sea, la parte plana va como hacia el centro del reactor. La vacuum vessel está hecho de acero inoxidable y luego tiene una doble pared. Por dentro está refrigerada por agua. Y luego en la propia vacuum vessel, lo que pasa, no sé si se ve bien en la foto, tienes como una especie de conectores que es donde se van a conectar los blankets, que son ese
aquí,
componente.
Aquí, todos estos pinchitos, aquí hay como muchos pinchitos.
Como Hellraiser. Eso son donde se van a conectar los blankets.
Son imágenes novitas.
Y tiene conducciones de agua, o sea, por dentro está refrigerada por agua y luego hay conducciones de agua para poder refrigerar los blankets y evacuar todo ese calor que se va a generar en la reacción.
Claro, esto, por ejemplo, para quien lo esté viendo con nosotros o lo vea este vídeo en YouTube, que estaba como a unos, no quiero exagerar, pero 20, 25 metros de altura por encima de nuestras cabezas, creo recordar que nos dijisteis que pesaba como 62 toneladas. Entonces, claro, sí. Tú lo ves en persona y, o sea, es como que el tamaño, ya sí, independientemente de la parte científica, ya solo el tamaño, la magnitud, es acojonante. O sea, ya es que es como que te deja un poco turulato, que diría Javi.
Claro, esto que estamos viendo aquí son 17 metros de alto, lo que es la bobina claro. toroidal. Y cada bobina toroidal pesa 600 toneladas, que es más o menos lo que pesa un Boeing 747. Y tenemos 18 de esas, o sea que es...
Ah, perdón, no eran 60, eran 600 toneladas. Vaya. Me equivoco en un cero.
No pasa nada.
Mira, ¿ves? Bueno, aquí clásico, Mike. En un cero. Y aquí, bueno, pues nuestra cara de sorprendidos, obviamente, con el troncho.
No me... Menuda flipada, tío.
Ah, bueno.
Ahí. Aquí.
Ah, mira.
Ahí está.
Eso es.
Entonces, ¿aquí qué tenemos?
Esto es la estructura que se va a utilizar para hacer la instalación de la máquina. O sea, luego lo que estamos viendo fuera se llama subassembly. Cada subsector, o sea, la máquina se divide en son 18 bobinas, se divide en subsectores. Cada subsector se monta en la máquina que has visto, donde estaban los raíles. Lo que haces es las bobinas toroidales abrazan la vacuum vessel, un sector de la vacuum vessel, y eso se introduce en la foto que estamos viendo. Para poder posicionar ese sector, vamos a utilizar una columna. Esta columna es una columna estructural, no hace ninguna función, pero está justo en el centro donde va a estar el central solenoid. Entonces vamos a utilizar esta estructura para poder ubicar de manera muy precisa, con unas tolerancias increíbles, las diferentes subassemblies o las diferentes piezas que forman la vacuum vessel. Podemos ver en esta foto abajo, se ven todos los soportes donde van a ir las bobinas toroidales. Se ven así como que están recubiertos de amarillo para evitar que se contaminen con cualquier partícula que haya en el ambiente. Y esto se entra este edificio está conectado con el edificio de la assembly, que es donde hemos visto el sector de la vacuum vessel que nos has mostrado antes. Y se lleva a través del techo, se transfiere lo que es el subassembly al tokamak pit, que es el agujero donde va instalado el tokamak. Y es donde se van a realizar todas las operaciones de ensamblaje y, digamos, de soldadura.
Claro, aquí hay una pregunta que nos pasaba a Quarantine 2020 por el chat, que es ¿por qué esto tiene forma de D, ¿no? Porque estas piezas, estas vacuum vessel, ¿no? Estas secciones de la vacuum vessel tienen forma de D. Bueno, básicamente porque al final tenemos que pensar que la vacuum vessel completa, esas 18 secciones juntas, tienen forma helicoidal. Es como un gran donut, ¿no? Digámoslo así. Entonces, si tú haces 18... Imagínate Quarantine 2020, que tú coges un donut y lo partes en 20 trocitos. Si tú coges la sección lateral de uno de esos 20 o de esos 18 trocitos, tiene una forma como de D, ¿no? Porque, o como de cóncava, ¿no? Digámoslo así, porque al final lo que ves es, oye, pues una parte exterior redondeada y una parte interior con menos ángulo porque es más fina que la parte exterior que es más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se mezcla con que el interior es vacío, porque es precisamente donde va a haber ese vacío y donde va a suceder esa reacción, ¿no? Entonces da esa sensación de que es un espacio cóncavo tumbado, ¿no? Digámoslo así.
tiene la ventaja esa forma que estás diciendo, lo que es la parte cóncava, que es más amplio, y entonces puedes todo, al final es una máquina científica y tenemos que meter sensores y se llaman diagnósticos, que utilizamos para medir el plasma. Entonces, al estar la parte exterior más amplia, nos permite tener acceso a las mediciones del plasma, que son todos los cuadrados que se ven en la foto, todos los diferentes accesos, todos esos accesos se llaman port plugs, que es como, son como conectores de puerto, ¿no? Y ahí es donde se van a conectar todos los temas de toda la sensórica, todos los diagnósticos que se van a utilizar para medir el plasma y para ver las cámaras y todo el tema de acceso al plasma se hace a través de esos puertos.
Luego además hay otra cosa sobre la que conviene también llamar un poco la atención, que es que en una obra tan absolutamente masiva, la precisión de encarce de los componentes se lleva al milímetro. O sea, las holguras reales son prácticamente ínfimas y además se opera bajo una serie de condiciones bastante, bastante extremas. Entonces, el nivel
en esta foto se puede ver, cómo es que para moverte dentro de lo que va a ser el reactor, tienes que pasar por unos pasillos de aire de alta presión para que la mierda salga para afuera, donde se controla la humedad, se controla la temperatura. Nosotros tenemos que ponernos unos dos botas, calzadores, un segundo calzador, el pelo, o sea que hay unos controles. Bueno, pues a nosotros nos dejaron pasar porque somos importantes, pero hay unos controles relativamente grandes.
Ninguna piltrafa entra así como así en el ITER.
Mira, me encanta lo que dice Jack Matt, accesos al troncho. Pues el troncho se controla mogollón.
Sí, sí.
Eso es. Eso es.
No, de hecho hay un protocolo de limpieza, por eso llevamos todas esas, pues la redecilla y todas esas cosas para evitar que haya contaminación. Están siendo un poco más flexibles para permitir que la gente vea la construcción. Pero es cierto que, y por eso está todos los materiales de contacto están cubiertos con plásticos, para evitar que se contamine.
De hecho, hay un montón de subsistemas que no son percibidos de manera normal, que incluyen cosas como el escudo termal, que incluyen cosas como el canal de eyección de contaminación en el proceso de creación del plasma. O sea, hay un montón de circuitos, subcircuitos, digamos que de alguna manera que son necesarios para que todo funcione, que hace que el nivel de coordinación en este tipo de obras sea absolutamente colosal. Y luego están ahí estaba el edificio de refrigeración donde casi nos jugamos la vida con las escaleras indias, porque chavales, si un edificio lo han construido indios, ojo con subir por las escaleras de obra, que están diseñados para gente que come.
Bueno, vamos a contar la verdad, que estábamos 12 personas subiendo por unas escaleras de plástico de obra construidos por indios. Y bueno, a ver, Javi y yo además tampoco somos peso ligero. Y entonces cuando íbamos por el quinto piso, de 8, ponte, ya las escaleras se movían bastante. Pero bastante como si fuera un pequeño terremotillo. Entonces claro, todos íbamos como... iba a decir maricón el último. Pues no, porque me van a llamar homófobo, pero bueno, casi.
No, era, fue un momento tenso. Sobre todo para los que somos peso crucero, el tema fue un poco tenso.
Claro, el tema de las tolerancias, Javi, que comentabas, al final el plasma solo ve el campo magnético. O sea, el plasma le da igual que tú hayas tenido que construir una máquina de 29 metros de alto, con 29 de alto, eso da igual. O sea, al final lo que importa es que tengas un campo magnético perfecto y que las partículas de esa manera estén bien controladas. Por eso tenemos esas tolerancias tan increíbles. Uh-huh. Y todo el tema de la fabricación de la vacuum vessel, por ejemplo, se han tenido que simular toda la dispersión que va a haber durante la soldadura de las piezas. O sea, realmente la construcción de la vacuum vessel es un reto increíble. Sí. Por eso, porque se ha simulado hasta niveles...
Eso es. De hecho, Nacho nos estuvo presentando al principio otro concepto un poco más evolucionado, porque el tokamak, corrígeme si me gambeo, es un concepto soviético de más o menos de los 60, uh-huh. Y digamos algo un poco más moderno, que es el stellarate, que es otro concepto para plantear un reactor de fusión. Eso ya se ha hecho, digamos, de alguna manera por ordenador desde el principio. Y no es un tema tan simétrico y tan perfecto como el tokamak, porque es que además, claro, el mantenimiento del plasma y el mantenimiento de los campos magnéticos no es perfecto. Entonces, todo esto de las tres capas diferentes de imán es absolutamente necesario para mantener el plasma en una trayectoria que no es tan elegante como un círculo, sino que incluye un montón de torsiones y retorsiones para básicamente prevenir un tema que es gravísimo también, que es la fatiga de los materiales, porque los materiales sufren como perros. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, Nacho?
Sí, bueno, lo que has dicho del Stellarator, me parece que, no sé, Mike, si puedes, en la página, o sea, en la presentación, ahí me parece que es la 14.
La pongo, voy.
Que se puede ver cómo se diseña un Stellarator. El Stellarator es tú simulas cómo quieres que sea el plasma y luego diseñas la máquina alrededor. Pero claro, diseñas la máquina con imanes superconductores alrededor, con posiciones increíbles, con todo lo que os he dicho, de todas las estructuras para mantener el frío. Porque claro, esos imanes superconductores también están a 4 Kelvin. Tienes que mantener el vacío, tienes que mantener la thermal shield para evitar las pérdidas por radiación. Todo eso es todavía más complejo que en el tokamak.
¿Qué slide, perdona?
La 14, me parece que es. Mira, ahí lo tienes, ¿ves? Ahí se ve la estructura, como se ven los diferentes pasos de... Este es un Stellarator que se puso en marcha hace 2 años en Alemania, que se llama Waldenstein 7X, 7X. Y es el Stellarator más avanzado que hay ahora mismo porque es superconductor. La ventaja que tiene el Stellarator respecto al tokamak, por una parte... O sea, la ventaja del que tiene es que no hay corriente del plasma porque con la propia forma que le estás haciendo al plasma se mantiene el confinamiento sin necesidad de que haya una corriente interna manteniendo ese confinamiento. Entonces eso tiene la ventaja de que si pierdes el control del plasma, porque estamos investigando, al no haber corriente, los daños que se producen en la máquina son mucho menores. Uno de los problemas, bueno, uno de los retos que hay en ITER es el tema de las disrupciones. Cuando lo que os he dicho de las impurezas o cualquier cosa pasa que el plasma nuevamente se mueve porque tiene tendencia a irse hacia arriba y si no controlas bien, pues al final el plasma se contamina con la propia pared de la máquina y se para por sí mismo. Pero como tiene mucha energía, si ese plasma no lo paras de una manera adecuada, puede dañarte la máquina. Entonces es...
Mira, un comentario que me parece muy interesante, que lo voy a pinchar ahora porque me parece la verdad súper interesante, porque era el mismo punto en donde estaba yo, Raúl, antes de ir al ITER, ¿no? Raúl nos dice, una duda, una vez que esté todo esto fundido a toda pastilla, ¿tendrá energía suficiente para distribuir a todos los países que están involucrados a la vez o cómo es la distribución? Bueno, aquí Nacho, la verdad es que tuvo mucha paciencia porque yo le pregunté como 7 veces lo mismo, Raúl, y básicamente es que este modelo... el modelo demo, que es el que se ha definido, una vez que esto se valide como el modelo de producción que veíamos antes, llegará a 1 gigavatio, es decir, llegará a ser como una planta nuclear actual. Resumiendo, porque yo estaba en el mismo punto que tú, yo creía que una vez que eso estuviera iba a dar a media Europa electricidad, solo la del ITER, no. Es decir, eso es un experimento para conseguir tener un modelo demo que dé 1 gigavatio. ¿Qué pasará? Pues que una vez que eso esté definido, diseñado y patentado y todo como tenga que estar bien y con el cuño puesto, pues tendrán que replicarse y que los países tendrán esa capacidad, esa patente, esa información de cómo hacerlo cada uno en su país. Pero ahora mismo España consume, no sé si eran... ¿cuánto era? 80 gigavatios hora de media. Pues habrá que tener 80 mini demos para dar electricidad a España, y Francia tendrá que tener las suyas, y Alemania las suyas, y Estados Unidos las suyas. Es decir, esto no es un proyecto que sea per se capaz, salvo que de repente, oye, pues haya un multiplicador mucho más alto de electricidad a todo el mundo, así como así. Nacho.
Más los 10 años necesarios para construir una central.
Efectivamente.
Claro.
No, yo creo que al final la energía eléctrica siempre se tiene que generar a través de un mix. Pues ahora mismo tenemos un mix que son, pues en España tenemos nucleares, tenemos ciclos combinados, tienes que tener una serie de fuentes de energía que cada una tiene su ventaja. Entonces hay momentos que interesa usar unas y otros momentos interesa usar otras. ITER lo que te va a dar, o la energía de fusión te va a dar acceso a una energía que hasta ahora no está disponible. Entonces vas a tener una nueva pieza en el tablero para jugar.
Que hasta ahora no está disponible con unas cantidades de combustible que no sé si tenías una slide por ahí también que lo mostraban, que son completamente diferentes. Hay que tener en cuenta también que las centrales de fisión, el uranio se está agotando en el mundo, la mayor parte de las reservas están en Rusia, tenemos otra vez problemas con geoestrategia y lo que estamos hablando aquí es de tener de combustible deuterio y tritio, que al final del día son isótopos del hidrógeno que se pueden obtener a partir del agua y a partir de una serie de cosas relativamente sencillas. O sea, quiero decir, son todo consideraciones a muy largo plazo para estar en una posición muy diferente en la que estamos ahora. Y ahora estamos en una asociación bastante jodida, donde nos hemos dado cuenta de lo débiles que somos en posiciones generales geoestratégicas de gas, y en el gas se supone que era la tecnología bisagra o la energía bisagra que nos iba a ayudar a transicionar entre los fósiles y las renovables, y nos hemos dado cuenta de que nos hemos quedado a media fiesta. Hemos demonizado por el camino la nuclear y estamos ahora pagando todas las consecuencias en muchos órdenes, tanto a nivel particular como a nivel empresarial.
Yo iba a decir ahí para Nacho que me y ahora que lo ha sacado también Javi, o sea, seguro que tenemos oyentes que están bastante divididos con el tema de las nucleares, ¿no? Por la visión probablemente de, ¿no?, de los años 50-60, y que tampoco entienden muy bien, bueno, pueden entender bien desde el punto de vista de quizá más científico, ¿no?, la diferencia entre fusión y fisión, pero no a lo mejor desde el punto de vista de implicaciones, riesgos. Entonces, sería guay si lanzas ahí un mensaje también para tranquilizar y incluso para defender un poco la posición de la fusión, ¿no?, en este caso.
No, la fusión, la ventaja principal que tiene con respecto a la fisión es la densidad de energía. O sea, tenemos un orden de magnitud superior de densidad de energía, estamos usando hidrógeno en vez de uranio, entonces somos capaces de generar por unidad de cantidad por cantidad de hidrógeno que estamos usando, obtenemos 10 veces más de energía que el equivalente en uranio. Entonces eso... Por ejemplo, el ejemplo que me parece que es lo que comentaba Javi, con el litio que hay una batería, con ese litio generaríamos tritio, y con la cantidad de agua equivalente a una bañera, somos capaces de generar la electricidad de una persona durante 40 años. O sea, daros cuenta que con un ordenador como el que estamos hablando ahora, con ese litio que hay ahí, y con una bañera de agua, podríamos estar dando electricidad a alguien durante 40 años. O sea, solo esa imagen yo creo que es bastante potente.
Esa es la magnitud.
Luego, respecto a lo de la seguridad y tal, no se pueden, con un reactor de fusión como un tokamak o un accelerator, no se pueden generar armas, o sea, no hay plutonio, no hay riesgo de que haya una proliferación. No, lo comentabais antes al principio también, que no hay residuos de alta actividad. O sea, no, como no estamos usando uranio para alimentar el reactor, no se están generando residuos que pueden durar más de 1000 años en desintegrarse, sino que tenemos unos productos de la fisión que al final son debidos a que estamos generando neutrones y hay una activación de materiales, pero esos son los materiales que se llaman de media radiación, que son materiales que decaen en 100 años y son el tipo de materiales, por ejemplo, que hay en los hospitales, con los tipos de radioterapia y cosas así. O sea, que realmente es un tipo de residuo que es más sencillo de gestionar que los residuos de alta actividad que hay en una central nuclear. Y luego es intrínsecamente seguro, es una reacción, no estamos metiendo todo el material de golpe, sino que el material hay que aportarlo poco a poco, y en el momento, y es una reacción que no es inestable, sino que cuando pasa si produce algo que no mantiene la reacción se para, y no hay ninguna consecuencia ni para el medio ambiente, ni liberación de radiación, ni nada parecido.
De hecho, nos llamó mucho la atención que el combustible es como pellets, es muy parecido a... Sí. Son como pequeños...
Lo llaman pellets, de hecho. Sí.
Exactamente, es un poco como tener una especie de gran estufa gigantesca.
De hidrógeno.
Muy sofisticada.
Pero son pellets congelados, es congelado de hidrógeno. Congelado. No, claro, cuando empieza la reacción, al principio se mete el gas, el gas se distribuye de manera homogénea en la máquina, pero cuando empieza a tener más energía... y se va estratificando el plasma, la densidad de energía en diferentes capas, tú si quieres alimentar el centro, que es donde se está produciendo la reacción, no llegas solo con gas, el gas se queda por fuera. Entonces lo que tienes que hacer es congelar el deuterio e inyectarlo a través de una, pues como una especie de ametralladora, que hay que lanzarlo a 300 metros por segundo. O sea, congelas el hidrógeno, que ya de por sí congelar hidrógeno ya se la extrae, tienes que separarlo de las paredes donde lo has congelado y luego encima propulsarlo a 300 metros por segundo.
Lo que dice, tienes que coger el hidrógeno, te lo tienes que llevar a León, luego desde allí directamente de nuevo a la central, y luego naturalmente con la ametralladora de pellets de hidrógeno, que también es marca Acme, ¿no?, que también os habréis tenido que sacar de los huevos, como no puede ser de otra manera, y hacer todo esto. No. Claro, es que
cualquier nivel que mires, la verdad que técnicamente no.
No, tío, o sea, yo flipaba porque cualquier cosa que le preguntamos, oye, esta pieza que hay aquí, como, ¡Ostras! Esto es un pifo hostiaco. O sea, todo era como el mega reto por todo.
Esto tuvimos que mandar a 20 coreanos que se cagaron en nuestra puta madre porque no habían hecho esto en su vida. Nos enviaron una primera versión, no funcionaba. O sea, era todo como el parto de los montes.
Damos cuenta que trabajamos con físicos y los físicos de repente echan su numerito y dicen, nada, esto para meterlo necesitamos 300 metros por segundo. Y es como, pero ¿dónde vas?
¿Cómo demonios?
De hecho, efectivamente. Aquí el tema es que el físico se queda bien a gusto diciendo, esto está claro, hay 16 dimensiones, supercuerdas. Y el ingeniero dice...
200 millones de grados. Como, el numerito no sale 200 millones de grados. Pero dice,
¿cómo? Lo malo, que los ingenieros lo solemos resolver, entonces al eso final es, y los que crecen.
¿Y de qué color quieres el plasma, Rey? ¿Algún color en concreto que te quede bien?
Moradito queda bien.
Malva, ¿no? Malva suave y tal.
Rojo para...
No, es un locurón. Yo ya he dicho que la frase que más repetimos era porno para ingenieros, porque aquello era una cosa absolutamente espectacular. Luego, claro, la planificación de todo este tipo de cosas, porque nosotros veníamos con un cachondeo, ¿no? Cuando llegamos allí dijimos, bueno, pues aquí estará la madre de todos los projects, ¿no? Habrá una sala solo para el project, estará allí con 16...
Con papelitos, ¿no?
Con papelitos, eso, exactamente. Con design thinking ahí, habrán puesto posits de colores y todo este tipo de cosas.
Bueno, la historia fue que la noche anterior a ir al ITER, claro, yo como project manager, como mi curro tal, le digo a Javi y a David, porque aquí no tendrán los cojones de usar un Microsoft Project para gestionar el proyecto, ¿no? Y me dice Javi, sí, hombre, del tamaño de una habitación.
Como la reina madre en Alien 2, efectivamente, ocupará ahí todo.
No, a ver, es verdad que luego uno de los compañeros vuestros, yo creo que fue Germán, creo, o Álvaro, que nos dijo que, bueno, que sí que supuestamente había un equipo, ¿no? Como de intercambio de información entre los distintos equipos de ingeniería, de física y tal.
Integración, ¿no?
Que como si fuera, sí, integración, ¿no? Que yo entendí que era como una oficina de proyectos o algo similar, que realmente lo que hacía era como compartir un poco un timeline conjunto entre todos los equipos y, oye, pues que si voy a conectar mi troncho con tu troncho, que los dos tronchos conecten, ¿no?
Sí, que
eso
es evidente.
No, o sea, es como pagar la dote, pero que hay un equipo que se encarga de la negociación, ¿no?
Muy bien. Esa metáfora ahí has estado sembrado, Mike. Ahí has estado sembrado.
Es que está recién casado y
lo tiene fresco. Sangra por la herida.
Me ofrecieron en Tanzania 85 vacas final... por Carla y dije que no, que por lo menos 120. Por lo menos.
Muy bien. Oye, además un negociador duro, como tiene que ser.
No, hombre, daros cuenta al final, lo que os he dicho, los 22.000 millones no son dinero que se da, son dinero que se da en equipos, son bienes de equipos. O sea, la mitad de las bobinas toroidales las ha suministrado Europa, la otra mitad Japón. Ahí estás metiendo, tienes el schedule de ITER, pero es que ese schedule de ITER vas alimentado por todos los schedules de los diferentes países que son miembros y que tienen que hacer alguna tarea o que tienen que entregar algún equipo para ITER. Con lo cual, el nivel de coordinación es muy complicado. O sea, es complicado.
Bueno, a ver, y que yo también hay un cálculo que es bastante sencillo, que si es un proyecto a 30 años vista, 20.000 millones entre 30 años, teniendo en cuenta la inflación, no es tanto dinero. Es decir, al año, ¿eh? O sea, yo lo parto al año, o sea, es que el ministerio de no sé qué de España o de cualquier otro país, el ministerio más chichinabo tiene más presupuesto que eso. Y estamos hablando que no lo hace solo un país, lo hacen 20, 25 países, 30 países. Entonces, a ver, yo creo que presupuesto por país... Es un presupuesto relativamente... O sea, cualquier país lo podría pagar, ¿sabes? No es un presupuesto...
Claro, pero el problema ahí es la gestión del largo plazo, que no es precisamente la especialización de este tipo de... O sea, a mí me parece impresionante que de verdad el avión haya podido despegar de la Tierra, porque es que tiene todos los condicionantes como para que alguien lo hubiera batido antes, porque va en contra de todo este tipo de políticas. Oye, yo de todas maneras, Mike, no sé cómo lo ves, pero yo estaría hablando hasta mañana por la mañana, pero ya va siendo hora de que dejemos a la gente de turrearla con esta cosa tan infecta. Nacho, si quieres mandar un mensaje al mundo desde el ITER para que lo tuvieras que resumir en un minuto y además para sumarte más presión, ten en cuenta que hay... millones de personas enfervorecidas ahí fuera escuchándote. ¿Qué es lo que les dirías?
Merece la pena, ¿no?
Bueno.
No, yo creo que es un proyecto internacional pacífico, que ahora mismo no existe nada similar en el mundo. Una colaboración durante tanto tiempo con tantos países, con un nivel de implicación de los países bastante alto, o sea, con nuestros problemas y nuestras cosas. pero que está funcionando. Y yo creo que el mensaje que nos pasan los físicos es que si somos capaces de hacer, de construir la máquina, la fusión se va a conseguir. Y es por lo que estamos peleando todos los ingenieros que estamos ahí trabajando. Y no solo los que estamos trabajando en ITER en el sitio, sino todos los que están trabajando en las diferentes fábricas, porque ITER no es un esfuerzo que se hace allí en Francia, sino que es un esfuerzo que se hace internacional. Y al final todo el mundo está empujando hacia un sueño común, que es obtener, hacer disponible la fusión para la humanidad, para todos nosotros.
Nacho, gracias. Espero también que habernos conocido y haber compartido unas horas con nosotros no te haya vuelto muy tarumba. Gracias por aceptar nuestra locura innata, porque lo malo es que nosotros en nuestro trabajo somos normales, pero luego en heavy metal no. Que es donde desbarramos.
Una cosa, Mike, perdona. Que es muy fácil venir a visitarnos. O sea, otra cosa, como vosotros lo habéis visto, o sea, es relativamente sencillo. En la página de ITER hay una página que es visitas, y si por casualidad los que nos están oyendo quieren venir a visitarlo, pueden pasar por el sur de Francia, por la Provenza. Simplemente es organizar que haya un hueco disponible, porque la verdad que tenemos muchas visitas y la gente que puede hacer las visitas no somos tantos. Pero es una organización muy abierta, lo habéis visto con la reunión con Sira o sea, desde el punto de vista de comunicación se puede mejorar, sí. Pero estamos dispuestos a veniros y a explicaros todo lo que es el proyecto.
Lo cual hace todavía más incomprensible que se conozca tampoco de del ITER. Sí. O sea, por si no quedaba claro, nosotros desde Heavy Mental bancamos el ITER a muerte. O sea, sí. Por si alguien tenía la más mínima duda al respecto.
Una última cosa, Nacho. Para el próximo invitado del Light Mental siguiente, que no sabemos quién va a ser y no sabemos quién vendrá, ¿qué pregunta te gustaría dejarle?
Madre. ¿Me puedes dar tiempo?
Sí, concreto, 6 segundos.
5 segundos.
Hombre, 35 años y 20.000 millones no te voy a dar. Entonces.
Ay, madre. No, yo creo que hay un problema. ¿Cómo se puede escalar una organización pequeña a una grande? Eso es un... ¿Qué problemas de...?
Ojalá venga un literato o un historiador, macho. Ojalá.
Nos vamos a traer a Pérez Reverte y te vas a cagar.
Pues no digo nada, pero la suegra ha comentado que quiere ir. Así que nada, pues si la suegra quiere ir, pues habrá que ir.
Correcto. Tenemos que fletar un viaje heavy mental con Peña para allá.
Exactamente. Suegri, un beso.
Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Y nada, prometemos que le pasaremos tu pregunta al siguiente y esperemos que estés por ahí al otro lado para escucharlo y ver su respuesta.
Hombre, eso siempre. Un placer, ha sido un placer teneros por allí y espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros enseñándoslo. Muchas gracias.
Mil gracias, Nacho.
Muchísimas gracias, Nacho. Y a todos los heavy mentaleros, salud y ciencia, perras.
Chao, chavales.
Chao, un placer.
Chao.